Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Aquí seguimos, los del Buenos Días Madrid. ¿Qué tal, Carlos Honorato? ¿Cómo vas?
Muy buenas, bien, bien, bien. Aquí el baile de la fruta.
El baile de la fruta.
A ver, queridos niños y niñas, hay que tomar al menos dos piezas de fruta cada día, ¿vale? Y hay que alimentarse bien. ¿No os parece que es un buen mensaje? Sí, ¿no?
Muy bueno, ah, sí,
pues
sí,
eso.
Sí, 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 sí.
Pero eso no significa que las cerezas valgan dos. Puede valer una o puede valer tres.
Uh-huh.
A los que digáis, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Se le ha ido la cabeza definitivamente? Sí, se me ha ido la cabeza definitivamente, pero me estoy refiriendo al reto de hoy en @buenosdiasom, nuestro X Twitter, que hay sumas, hay multiplicaciones, hay restas con diferentes frutas, por ejemplo, tomate, por ejemplo, bellota, un racimo de uvas y unas cerezas. Precisamente preguntamos cuál es el valor de las cerezas y yo creo que va a haber unanimidad. Un 100% a uno de los tres valores posibles, pero no, hay disparidad de criterios.
Sí, claro.
Lo menos votado, dos. El 20% se decanta porque valgan dos las cerezas. Y hay un empate entre el valor 1 y el valor 3, con el 40% cada uno de los que lo han votado. Así que nada, hay que ponerse de acuerdo, porque a la 1 menos 5 haremos la cuenta final y diremos a cuánto valen las cerezas. Me hagáis reír, hombre.
¿Cómo no te vamos a hacer reír si tenemos aquí a Sergio Martín Romo, que pareciese que está... Tú sabes los azafatos y azafatas que los aviones indican, ¿no?
Sí,
la salida de emergencia... Pues él el baile de la fruta es que lo está haciendo.
Pero está
igual.
Pendiente además de la cámara para no salir retratado en el streaming.
Claro, porque movía los labios...
Haciendo ahí... el baile de la fruta...
Ahora estaba haciendo como el baile mamachicho.
No. Pero es que cuantas más cosas hace malas, menos sale.
Me estoy tocando todas las frutas.
Melocotón.
La piel de melocotón es que...
Uf, si eres alérgico, mi hermano es alérgico y se
y
pone
hinchadito. Hay mucha gente que la piel del melocotón, piel que da de entera, que les da grima.
A mí me da de entera.
Sí.
Pero mi hermano se pone como si se hubiese comido un, yo qué sé.
Jo, qué pena,
un oso.
Sí.
Pone...
¿Qué fruta te estás tocando ahora, Sergio?
Ahora las fresas.
Cuidadito con las fresas.
Cuidado con las fresas, sobre todo las que vienen de por
no,
ahí.
Mira, con la lengua, el fresón.
De Marruecos, casi han estado a punto.
De los dientes.
Pues sí.
Ay.
El fresón.
Mira, a mí nunca me pasará nada con la fresa. Es que ni la cato, o sea que...
¿Pero por qué no te gusta?
No me gusta nada, cero. No me gusta el sabor fresa.
Ah, le gusta el melocotón.
Melocotón, sí. Melocotón, manzana, pera, bien.
Bueno, ¿y
cerezas,
te gusta
también
la fruta del amor?
Hombre, por supuesto.
Que es la banana.
Sí, y el plátano también.
El sonido hecho añicos.
Rompe, rompe.
Menos mal.
El que rompe paga,
Y encima aquí, él paga con regalos.
¡De Almacenes Hurtado!
¡Ahí está! ¿Estás contento, Sergio?
Estoy muy contento porque ayer hubo mucha participación en el sonido hecho añicos. Hubo mucho acertante.
Sí.
Y hubo ganador,
de primera
claro
categoría.
Sí, 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 es decir, no,
los sorteos,
claro, hubo mucho acertante en la primera escucha y mogollón de acertantes en la segunda escucha. Pero claro, el más rápido fue el de la primera escucha.
Claro, eso es.
El que ha ganado. Si te parece, vamos a escuchar todos el sonido que correspondía a una canción de la que buscábamos título, no intérprete, ¿vale? Título de la canción una canción que destrozábamos, que succionaba Nicanor y que luego recomponíamos de esta manera. Así sonaba la canción. Y si te parece, vamos a repasar las respuestas que nos fueron llegando, ¿vale? Que fueron muchas, pero poco variadas. Uh-huh. La mayoría de los oyentes coincidieron en las respuestas que estaban dando. La respuesta más repetida fue la correcta. Pero la segunda respuesta más repetida, uh-huh, que estuvo casi a la par que la correcta, fue la gente que apostó que la canción que estaba sonando era Sex Bomb. No era Sex Bomb, vale, pero. La siguiente respuesta más repetida y también incorrecta es la siguiente. La gente que apostaba porque la canción que sonaba era It's Not Unusual.
Esta era la que interpretaba Carlton, ¿no? En El Príncipe de Bel-Air.
Un éxito de Tom Jones en su día y una canción que volvió a tener una segunda vida gracias al Príncipe de Bel-Air y al baile de Carlton. No, Tom Jones otra vez salió, ¿eh? Sex Bomb, Tom Jones, It's Not Unusual, Tom Jones y algún que otro despistado, que yo creo que ha sido la respuesta que más se ha alejado, ha sido los que han apostado porque esto era el Let It Be de los Beatles. La canción que sonaba ayer, hecha añicos, era el She's a Lady de Tom Jones.
Un temazo, ¿eh?
Este es el fragmento que rompíamos. Esto que suena estaba roto. Venga, todos arriba.
Venga,
She's a lady. ¡No se os oye!
Hay algunos que están ahora mismo en el trabajo moviendo caderas como a lo Tom Jones. Venga.
Bueno, la persona más rápida que nos envió el mensaje con la fórmula correcta, con el soy, su nombre y el emoticono de la pelota, el balón de baloncesto, fue Isabel desde Villaverde.
Isabel, que has ganado, Villaverde.
Así que Isabel se ponía muy contenta y dice ¡ole! Con muchas oes y con 5 aplausos.
She's the winner. Wow, wow, wow.
Así que pues nada, ya está en camino los regalos de Almacenes Hurtados para Villaverde.
Qué
Así
bien.
Que a seguir intentándolo, todo el mundo. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que acertasteis, pero ya sabéis que solamente el más rápido tiene premio.
Claro, a veces sí es cierto que si tienes dudas, anticiparse luego te puede jugar malas pasadas. Pero si de pronto te ha dado el instinto y crees, venga, apuesta, porque el primero es el que se lleva el regalo. Así que menudos regalazos, Isabel, enhorabuena. Ahí van unos lotes de libros, esa camiseta, bueno, la bolsa.
La bolsa de entreno de básquet de Real Madrid. Esa enciclopedia en 2 tomos ilustrada de las mujeres artistas.
Buenísimo.
Las pintoras muy buenas, así que había buenos detalles. Y la buena música.
Hombre, y buena música, y discos de estreno y de todo. Bueno, que dejamos ya esos sonidos hechos añicos. La semana que viene volveremos a darle la ruleta.
Sí.
¿No? Tenemos que darle a la ruleta.
Darle a la ruleta y darle al mazo.
Efectivamente.
Que hay que decirlo, que lo rompo con un, ¿cómo se dice? Un mazo, sí, de juez.
Sí.
No un mazo, no un martillo. ¿Vale? Utilizo el de juez.
Ajá. Y así queda, hecho
añicos. Que también es hurtado.
Hurtado porque lo habrá hurtado de algún sitio. Sergio, Te van a poner en el ranking de los hurtos el próximo que hace la empresa con la que hemos hablado.
No, lo mío es un apellido.
Ya, sí, lo sé.
No, ¿sabes?
Bueno, que hacemos recapitulación de...
Venga, vamos a rebobinar de los mensajes que se quedaron pendientes ayer.
En el capítulo de ayer...
Los oyentes ayer nos contaban, en forma de nota de voz y también de mensaje escrito, esa vez que tuvieron que pedir ayuda... Que tuvieron que pedir socorro, auxilio, que les rescatasen en alguna situación así peculiar. Uh-huh. Se nos quedó pendiente el mensaje de Javier. Javier nos cuenta en su WhatsApp que él estaba con unos amigos, conocidos, familiares. Él no especifica, ¿vale? Pero estaba en una reunión, sentado a la mesa con varios comensales.
La vida.
Estaba en un restaurante, ¿vale? Y tuvo que hacer esto, tuvo que buscarse la vida porque de repente a Javier le entran ganas de ir al servicio.
¡Venga ya!
Sí, le entran ganas, nos lo pone así en su mensaje, de hacer de vientre, ¿vale? Y entonces, pues, él tiene que pedir ayuda. Tiene que pedir ayuda para que le animen, que le jaleen para... No, él tiene que pedir ayuda porque resulta que él, me imagino que llega en un momento de estos de... que te da fuerte un, se dice, retortijón, ¿no?
Sí.
O que siente, ¿sabes? Y él va al servicio. ¿Me disculpáis? Y él va al baño, ¿vale? Entonces, él no examina el baño. Uh-huh. No echa, ¿sabes? No hace una visión panorámica, se fija en los detalles. No, él va a lo que va. Sí. Entonces, ya cuando Javier se relaja, pues se da cuenta que no había papel higiénico, ¿vale? En este baño de ese restaurante. Él, en este caso, tuvo que pedir ayuda... para que le trajesen papel higiénico. No había nadie en ese baño. Llama a los de la mesa para que le ayudaran. Dice, vinieron con un rollo de papel que le había dado el del local. Así que los amigos...
Qué mal rato, ¿eh?
Peor es que no te hubiese llegado el papel.
Eso también es verdad.
Peor es que no te hubiese llegado el papel.
Oye, a mí me contaron una vez,
¿sí?,
que en una exposición de estas así grandes de urinarios y tal, ¿no? Hubo alguien que...
¿En una feria?
Sí, algo así parecido,
sí,
¿no?
Sí,
tal.
Sí.
Hubo alguien que tuvo un apretón también, un retortijón.
Más vale tarde que nunca.
Claro, es que no es que no hubiera papel. Es que no había ni agua ni nada, porque era de decoración.
Era de decoración, madre
imagínate,
mía. Madre
imagínate.
Mía. Ismael, a ellos les tuvieron que rescatar de un ascensor, de un hotel. Dice que se metieron un montón de gente, pues no calibraron. Nos cuenta que esto ocurrió en Huelva y les sacaron, dice que tardaron algún tiempo, les sacaron empleados del propio hotel de mantenimiento. Dice, en compensación... Nos hicieron un descuento en el precio de la habitación cuando hicimos, cuando ya al final pues haces el típico check-in, uh-huh, en la factura final había un descuento. Fue una compensación.
Bueno, sí, un detalle, está bien.
Uh-huh. Pues me parece que un detallazo del hotel, porque a lo mejor había sido negligencia. Perdona, Ismael, que me meta donde no me llaman. A lo mejor era negligencia de la cantidad de gente que os habéis metido en el ascensor.
Probablemente.
Pero yo creo, bueno. Nos quitamos el sombrero por este
sí,
hotel. Esther nos contó ayer, lo leemos hoy, que su hermana, pues nada, ella muy, muy valiente, se tiró a la vaquilla.
¿Cómo?
Bueno, sabes que en muchos sitios hay celebraciones en los que la gente salta a la vaquilla.
Sí.
O muchas veces, en expresión de fiestas de pueblos, no,
ajá,
sé si el contexto es una fiesta de los pueblos, pero
sí,
bueno, muchas veces ¿te vas a tirar a la vaquilla?
Sí.
Si vas a saltar a la vaquilla, es como algo,
sí, como los encierros,
como algo coloquial,
¿no? Y, vale, sí,
se utiliza, ¿no? Si no, algunos oyentes que en vuestro pueblo dicen, ¿no? Dicen, venga,
sí,
o mira, o vengo aquí, me han contado...
A la capea.
Sí, que este se ha tirado a la vaquilla.
Sí.
Pues en el sentido de que se ha tirado a saltar a correr,
sí,
la vaquilla.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Pues su hermana lo hizo,
ajá,
en tacones, que es como te recomiendan todos los expertos que hay que correr delante,
ajá,
de una res.
Y con pértiga, sí.
Dice, casi la pilla el toro.
¿Cómo?
Dice, claro. En un momento, la vaquilla se acerca, ella no corría bien, a lo mejor se cae y no la podían subir.
¿En serio?
Claro, no la podían subir, ni a ningún tipo de burladero o protección. Dice, ¡qué vergüenza! Entonces, pues para arreglarlo, se tiró su hermano Chispa y a él sí que le cogió la vaquilla.
Más o menos.
Pero Chispa, que era, que iba Chispa, que le llaman Chispa, que es electricista.
Yo creo que su hermano iba un poco... La otra hermana iba en tacones y este hermano iba pues de celebración. Uh-huh. Yo entiendo, ¿eh?
Ya.
También Chispa, su hermano Chispa, que sea el mote desde pequeño.
Puede ser.
De casa, ¿sabes? Uh-huh. Que yo no quiero poner ningún grado de alcohol en sangre a nadie que le corresponda, ¿sabes? Puede ser que Chispa, desde pequeño, le llamasen en casa el Chispa.
Por lo que sea,
¿vale?
Claro, sí.
Vosotros en casa lo interpretáis como queráis, ajá, su hermano Chispa, yo como medium creo que el hermano un carajillo había desayunado. ¡Marta! Dice, buenos días. Un día maniobrando... encuesta, uh-huh, ¿vale? Se quedó encajonada. Dice, no podía mover el coche. Un señor que pasó por allí, pues yo ni corta ni perezosa le pedí ayuda. Y él se ofreció. Uh-huh. Acaba de sacarme el carné hace unos meses. El coche sin dirección asistida.
Si no insistida.
Ella no se veía capaz.
Insistida.
¡Lidia! A ella nos cuenta... Bueno, ella vivió un rescate. Uh-huh. Tuvieron que ir a por Lidia en una moto de nieve, uh-huh, porque... ella le entró en pánico escénico, ataque de pánico, y en esquí a mí me era imposible avanzar. Se levantó, mal tiempo.
Por supuesto que sí, cariño mío.
Yo creo que le daría un poquito, ¿no?, de susto, de pánico a Lidia ir por la pista de esquí. Y dijo, pues prefiero quedarme quieta que vengan a rescatar en moto de nieve. O que dirán, a lo mejor no, Lidia, aviso gente que tú por aquí vas esquiando. Hmm. Y termino con Eva. ¿O qué querías, ¿sí?, decir, qué querías aportar?
No, que no sé si contamos el de la vecina que se quedó encerrada en el tendedero de su,
ajá,
casa.
Ajá.
Que se había quedado la puerta que comunica la cocina con el perro por, ¿sí?, fuera. Ajá. Y entonces, bueno, es que eso me ha pasado a mí. Y es que ya no sé si lo había contado ayer o no.
No, creo que no tuvimos ese relato.
Paula, un besito, ¿vale? Esto, o sea, confesiones. Resulta que yo escucho mi nombre.
Nieves.
Nieves. Y yo, ¿pero qué me llama?
Tú escuchas tu nombre en la lejanía.
En la lejanía, pero...
¿Tú ibas por dónde?
Yo venía con las bolsas de comprar, imagínate.
Vale, vale. Nieves Ortiz va con las bolsas de comprar por la calle. Y de repente ella escucha su nombre.
Escucho mi nombre, pero claro, y de repente dejo de escucharlo y ya me entero. ¿Qué?
Aclaramos que no oye voces en la cabeza, sino oye voces reales.
Pero porque estoy acostumbrada, claro, en fin. Y entonces me doy cuenta que mi vecina,
¿sí?,
se había quedado pues eso, en el tendedero de la casa, pues ahí acorralada, que no podía salir, y entonces me empieza a contar la historia. Oye, que es que no puedo abrir la puerta, que tengo al perro al otro lado, uh-huh, que me da miedo romper el cristal por si le salta algún cristalito al perro. Ella de todas formas lo intenta, pero nada, incapaz. Hacía frío, pelón, ¿eh? Hacía frío y menos mal que justo ahí tenía una chaquetita, pero hacía frío. El caso es que intentamos y localizamos a una persona que tiene las llaves de su casa, que se acerca con tan mala suerte que ahora tiene las llaves puestas dentro de casa, ¿vale? Por lo tanto, tampoco se puede abrir la puerta.
Se acumulan las desgracias y las peticiones de ayuda.
A ver, ya, pero por desesperación, yo propuse... ¿Quieres que llamemos a los bomberos y que, oye, te ayuden? Y allí que acudieron, con la escalera
accedieron
a su rescate y consiguieron desmontar la puerta y el cristal de una manera, impoluta, lo volvieron a colocar y ya está.
Pues mira, esa...
Sí, sí. Pero tú imagínate que te quedas ahí y nadie te escucha, no tienes móvil, el perro dentro, las llaves puestas...
Se van acumulando de pequeñas coincidencias.
Sí, sí, sí.
Mira, termino con el mensaje de Eva, que ella tuvo que pedir ayuda a la que estaba en el probador de al lado, ¿vale? Probador, centro comercial, una tienda... Sabes que están dispuestos los probadores uno al lado del otro de manera continua, pues ella a la de al lado, porque se probó un vestido, nos cuenta Eva, muy ajustado, y se le quedaron encajados sus brazos hacia arriba. Entonces ella intentó, no podía, pidió ayuda, porque, claro, y me imagino que a lo mejor, Eva, ¿viste que había pies? Me refiero, ¿veías al otro lado o escucharía que había al lado? Dice, costó el rescate. Dice, yo iba a llamar a la dependienta para que lo cortase con tijeras y yo se lo pagaba. Al final salió sin estallar. No me lo compré.
Uf, también vaya momentito, ¿eh? Una escena de esas de que te las querías perder. A mí también me ha pasado eso alguna vez, ¿eh? O que se te encaje.
¿Has tenido que socorrer a alguien en un probador?
No, pero que lo he padecido yo. De eso que te pones algo
pedido,
pensando...
¿Pero
que
has
te...
pedido ayuda o al final no?
Al final no me ha hecho falta, pero ya casi era por vergüenza torera, ¿eh? Pero vamos, que se pasa fatal.
Tendrán que poner... un cartel advirtiendo que, o poner un botón de pánico en los probadores.
Ajá, ¿eh? Sí, vale, bien.
Esté seguro de la talla antes de probárselo. En caso de quedarse atascada una prenda, pulse con lo que pueda a este botón y que acuda la dependienta. Hasta aquí los capítulos, los mensajes del capítulo de ayer. Vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy.
Te gastas todo en bolso de Chanel. Que un poco más y me tiro. Le has pegado un tiro a mi poco interés. Te juro, sigo siendo un crío. Y tú te gastas todo en bolso de Chanel.
Antes de ir con el protagonista, mensaje de última hora, mensaje de servicio público, que ya sabéis, siempre tienen prioridad. 628-091-117, sin ánimo de ser pedante, Jorge, consejo de un ferretero, nos manda, ¿vale? Aconsejo, él nos aconseja poner bombillos en las puertas con doble embrague, para evitar el problema de dejar las llaves puestas.
Ah, mira, pues sí, está bien. Sí.
Nos lo apuntamos, Jorge. Muchísimas gracias. Por estar al quite.
Y esto lo puede poner en cualquier puerta, ¿no?
Yo esto lo puedo pedir, ¿no? Es decir, que se llama así, doble embrague. Se llama así, me dice Jorge. ¿Y esto en qué consiste exactamente? ¿Por qué no se queda...? Si se puede explicar, Jorge, de una manera que todos los entendamos, ¿no? Que no seamos ferreteros. Esto evita que por ese sistema... que por el otro lado se abre la puerta.
Claro, entonces tú puedes meter la llave desde fuera de
Le
casa.
Le tengo escribiendo, paciencia.
Y aunque esté la llave por dentro, puedes abrir.
Vale. De todas maneras, mientras que Jorge escribe, os recuerdo, si vais a cambiar el bombín, ¿vale? Pues pedid doble embrague. Da igual que no entendáis el sistema, lo importante es que la puerta se abre por los dos lados. Claro, a veces no hace falta entender las cosas, ¿no?
Hay que ir a lo práctico.
Claro. Mi coche arranca cuando toco este pedal, pero no me sé... No.
Que sí, que sí. Doble embrague. A partir de ahora, doble embrague.
Dice, se puede abrir por los dos lados, no se bloquean las llaves, claro. ¿No? Las levas, pone.
Sí, el sistema
que lleva. ¿Vale?
Pues venga, todo el mundo a cambiar el bombín, doble embrague.
Dice, es difícil de explicar, Jorge, me imagino. Gracias, gracias. Pero bueno, doble embrague.
¿Es muy caro?
Es muy caro, le estás escuchando a Nieves, ¿no? Te pregunta a Jorge. ¿Merece la pena la inversión? Bueno, yo creo que aunque sea caro, merece la pena la inversión.
Hombre, depende. Solo por el susto además.
Sí, sí, porque luego lo que te puede cobrar un cerrajero.
Sí, sí.
¿No? Sobre todo... Ahora os digo cómo medirlo para comprarlo. Ah, vale, eso es muy práctico, vale. Venga, tú verlo contando. Vale.
Mira, una amiga mía que nos está escuchando dice que ella lo tiene, dice, por si me da un parraque.
Entonces también está bien, pues gente... No, también está bien. Gente que tiene miedo por las noches y que se cierra por dentro y deja las llaves puestas, que nunca la aconsejamos, ¿vale? Pero si luego tienen que entrarte a rescatarte o un servicio de teleasistencia, pues es bueno tenerlo porque van a poder entrar, se va a poder abrir la... Bueno, en 5 minutos Jorge nos sigue explicando. Son las 11:30 y voy con el protagonista de la historia de hoy.
Venga.
Vale, que pesa tan solo 33 gramos, ¿vale?
¿Cómo?
33 gramos.
¿Y qué es?
El protagonista pesa solo 33 gramos. Pesa un poquito más que el alma, que pesa 21 gramos, ¿vale? Pesa, pues nada, es decir, menos que un móvil. Porque hay móviles que ya pesan 33 gramos. Se comercializan, sí. Bueno, lo que pesa es el bolso que llega a revolucionar el mundo de la moda y el mundo del día a día de millones de personas. Porque es un bolso que no pesa. Que pesa 33 gramos. Es un bolso que ha creado la NASA, que ha diseñado la firma Coperni y está hecho de aire. El material, aire. Se llama Air Sweetback, 99% de aire, 1% de vidrio, de cristal. Está hecho con un material, un nanomaterial creado por la NASA. ¿Vale? Se llama silicio aerogel y es el más ligero del mundo mundial y del cosmos conocido. ¿Vale? No se puede hacer nada con otro material más ligero que este.
¿Silicio qué?
Se llama silicio aerogel. Ajá. ¿Sabes? El sólido más ligero del planeta Tierra.
Ajá.
Aunque parece muy delicado, lo cierto es que este material no pesa y es bastante resistente. La NASA, para que os hagáis una idea... lo ha estado utilizando para capturar polvo de estrellas, siendo capaz de resistir temperaturas extremas, y una presión 4.000 veces mayor que su peso. Ha sido desarrollado por el investigador griego, el doctor Ioannis Mouchaloudis, que únicamente ha necesitado diseñar 15 prototipos para hacer realidad este impresionante complemento. Ahora lo que queda por demostrar es si este complemento, este bolso, aunque esté hecho del material más resistente del mundo y más ligero del mundo, puede aguantar la cantidad de cosas que la gente acumula en sus bolsos.
Bueno, como tenga yo que
meter todo lo que llevo
en el
hacer.
Bolso... ¡Pruf! Madre mía, no sé. ¿Está a la venta?
Está la de prototipo, se ha presentado en París y ahora veremos pues, cuando se empiece a comercializar. No sé, cuando salga al mercado, si habrá distinta... O se ofrecerán distintos colores, porque el material del prototipo es blanco y es algo el vidrio es transparente, pero bueno, también la gente se baña en mamparas transparentes y no pasa nada.
Ya, claro, bueno, todo depende de lo que tú quieras exhibir en tu bolso. Una cosa es llevar las llaves y otra es llevar un artículo...
Pues lo que se lleva en el bolso.
¿Sí? ¿Tú qué llevas en el bolso?
Yo, mira, en el bolso, yo no llevo bolso, yo llevo una mochilita pequeña, ¿vale? Y siempre llevo un paraguas. Por ejemplo,
¿un paraguas siempre?
Bueno, yo al trabajo traigo una mochila grande, pero yo en mi día a día yo llevo una mochilita de esas pequeñas de 10 litros, que se ven, es la más pequeña de 10 litros, y siempre llevo el paraguas.
Curioso.
Sí, sí, lo llevo.
¿En verano también?
En verano también, sí, porque lo tengo ahí y ya está. En verano te sirve para protegerte del sol.
Este bolso es transparente, ¿no? El del que estamos hablando.
El bolso es transparente. Dice Ángel, jajaja, lo del bolso, Sergio, si lo pesado es lo que se lleva dentro. Es decir, que da igual que el material solo sean 33 gramos y luego lo llevas dentro,
claro,
lo que te pesa.
No me convence. Con toda mi que llevo yo en el bolso, prefiero que no la vean. ¡No!
Jorge nos cuenta lo del bombín. Venga. Lo del bombillo, ¿te lo leo ahora o te lo cuento luego?
Pues cuéntamelo luego, porque tengo un montón de cosas que hacer, se me está acumulando la plancha.
Bueno, pues luego leo los mensajes que tengáis que enviarnos en relación a anécdotas con bolsos, ¿vale?
Vale.
Lo que os haya pasado por culpa de un bolso, si lleváis bolso, si no, o lo que habéis llegado a guardar en él. Cualquier anécdota con bolso, ¿vale? Y luego también os leo y os cuento lo que nos cuenta y dice Jorge en relación a ese bombillo de que se puede poner, ¿vale? Para que no se bloquee y podamos abrir las cerraduras. Ese bombillo, bombín, con doble embrague.
Venga, ese sistema tan fantástico. Gracias, Sergio.
Hasta ahora.
Chao.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas.
Y donde
no
tienen
creen
que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero.
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
No conoce esta banda sonora así, la de los cazafantasmas, a algunos les marcaría su vida, por lo menos la tiene ahí en su memoria. Bueno, pues podemos volver a sumergirnos en esta mítica peli y otras de la época en Retroland Vintage Toys. Es una feria de coleccionismo que se celebra este sábado 9 de marzo en el Centro de Ocio y Entretenimiento X Madrid de Alcorcón. Y así, oye, pues tenemos la oportunidad de conectar con nuestro niño interior o encontrarnos algún juguete que quisimos pero que nunca pudimos tener. Saludo ya a Valentín Fuentes, que es el organizador de esta feria. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien y muy interesados en saber qué nos vamos a encontrar en esta muestra.
Uf, pues infinidad de emoción, infinidad de espectáculo y muchos juguetes y coleccionismo, que al final es de lo que se trata.
Hombre, tanto, mucha nostalgia, juguete, coleccionismo, o sea que también está abierto para todos los públicos, pero ¿se pueden comprar algunos juguetes o es simplemente la exposición como tal?
No, se pueden comprar, los juguetes van a estar expuestos en los stands de cada vendedor y hay algunos otros que son réplicas en resina, por ejemplo, uh-huh. Que esos son ya más coleccionables, que habrá que pedirlos, o sea, estarán bajo pedido, sí. Pero vamos, todo lo que esté puesto en los stands es vendible, vaya, se puede comprar.
Venga, pues vamos a animar a los oyentes, que seguramente que si citamos algunos de esos juguetes, se van a interesar para ir allí al Alcorcón este sábado. ¿Qué cítanos alguno?
Pues mira, vais a tener desde juguete clásico de los 50, aquellos que se hicieron de hojalata o de madera, pasando por juguetes conocidos ya de los años 70 y 80, pues como Ibertren, Electrotren, Cinexin, Juegos Reunidos, los castillos de Xin, y ya figuras de acción como Madelman o Hyperman y Iron Boys. Uh-huh. Luego figuras más explícitas como Star Wars, Playmobil y Lego. Y ya en plan muñecas, pues Nancy, barriguitas y sobre todo Barbies.
Hombre, las Barbies, yo colecciono Barbies, así que claro. Ahí es que me lo has puesto en bandeja, voy a tener que ir, vamos, no voy a salir.
Totalmente invitada estás.
Y los artículos, los juguetes que se exponen y que se venden, ¿son nuevos o son de segunda mano? Porque claro, estos tienen muchos años.
Sí, no, a ver, son de segunda mano, pero están muy, muy cuidados. La gente que los vende son gente muy profesional, que exponen todo este juguete y están muy muy guardados para que no sufran ningún desperfecto ni nada. Uh-huh. Entonces, la gente se los va a encontrar en perfectas condiciones. Vamos, como si fuera de aquella época.
¿Hay que comprar entrada?
No, la entrada uh-huh. y el parking es gratuito en ¿sí? X Madrid. Además, vais a encontrar allí un amplio abanico de ofertas para que paséis todo el día en familia, con los amigos y disfrutando del coleccionismo.
Uh-huh. Lo que pasa que sí creo que tiene ahí una parte de solidaridad, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, aquí la gente va a poder contar contamos con la Asociación de Nancy contra el Cáncer Infantil. Uh-huh. Es una asociación sin ánimo de lucro que destina todo lo que recauda para la investigación de esta enfermedad en los niños. Es una iniciativa que hemos tenido X Madrid, Retroland, para contribuir a la causa. En otras ferias que queremos hacer cada segundo sábado de mes, pues queremos invitar a otras organizaciones, como Refugios de Animales y Protectoras también, porque creemos que desempeñan un trabajo más que espectacular y toda ayuda es necesaria.
Uh-huh, y tanto. O sea, que parte de lo que se recaude, o entiendo,
No, todo íntegro.
Todo íntegro. Ah, qué buena íntegro. Iniciativa, fenomenal.
Sí. Uh-huh.
Perfecto. Oye, pues no nos podemos perder esta ocasión, porque no solamente, pues eso, vamos a retroceder unos cuantos años y nos va a evocar esa nostalgia, ¿no?, de con lo que jugábamos. Lo vamos a poder disfrutar también para quien tenga hijos pues con otras generaciones y que vean cuáles eran nuestros juguetes. Algunos aún permanecen, porque las Nancy's todavía están en el mercado, han ido evolucionando, igual que las Barbies, pero luego hay otros, en cambio, que se han ido perdiendo con el tiempo, pero han dejado ahí su legado y van a estar participando de toda esta exposición. Así que recordamos, en el Centro de Ocio y Entretenimiento X Madrid de Alcorcón, esta exposición que además es solidaria, Retroland Vintage Toys, en la que os la vais a pasar pipa. Y oye, si os lleváis una cosita a casa que os gusta y o eso que no conseguisteis tener de pequeño, porque a los Reyes pues se lo pedisteis pero os trajeron otra cosa, esto a veces pasa, pues a lo mejor ahora de mayores lo podéis conseguir y os hace más ilusión todavía. Valentín Fuente, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 2, tenemos 6 horas apasionantes en el partido de la onda. Arrancamos con el Valencia-Getafe. Bordalás regresa a Mestalla. Y justo después, Cádiz-Atlético de Madrid. Además, tenemos Primera Federación con Rayo Majadahonda y Castilla. Femenino con Madrid Club de Fútbol y el Fuenlabrada de Baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Nos sentimos eco de esta historia hace un tiempo. Nos tenemos que remontar a 2020, cuando ya saben que llegó el confinamiento, la pandemia. Bueno, y resultó que la actriz valenciana María Albiñana y el cineasta australiano Luke Eve habían planeado casarse precisamente el 15 de marzo de ese año, del 2020. Iba a ser una boda internacional. La madre del novio vino unos días antes a Valencia desde las antípodas para ayudar a los preparativos, pero claro, que llegó eso, el confinamiento. ¿Y qué pasó? Pues que los tres se vieron obligados a convivir en un paso allí en la ciudad del Turia durante 100 días. Con esta historia de fondo crearon dos series de ficción que ha tenido más de 10 millones de visualizaciones. Bueno, pues después de todo este exitazo, se aventuraron a rodar un largometraje. Se llama Anne Casellet, anoche se presentó en el Palacio de la Prensa y está a punto de estrenarse en Madrid. Gloria Talavera está hoy con los protagonistas. Gloria, buenos días.
Sí, el inicio de esta historia se remonta realmente al 15 de marzo de 2020, Valencia en plenas fallas, todo el mundo pendiente también de lo que pasaba en muchas partes del mundo, pero lo que pensaban en realidad María Albiñana y Lukif era en su boda, planificada, me imagino, con mucho tiempo, porque tenían invitados, María, ¿de cuántas partes del mundo?
Uf, no lo sé, de Australia, de Estados Unidos, de Francia, el hermano de Luke había ido desde Australia a Italia y se quedó atrapado en Italia, o sea que, bueno, en fin, un caos.
¿Cuándo empezasteis en realidad a temer por vuestra boda y comenzó también las preguntas de los invitados?
Pues es curioso, Luke en enero. Luke ya estaba mirando todo lo que estaba pasando en China desde hacía muchísimos meses y me decía, fíjate esto tal, y yo le decía, esto, déjame, esto no es para tanto. Y luego cuando yo llegué antes a Valencia, él llegó un poquito después y yo empezaba a ver el panorama y me decía, buf. Y ya cuando él llegó, que creo que quedaba nada, pues 8 días para la boda o algo así, ahí ya de repente era como que cada día uno se tenía que convencer al otro de que la boda continuaba o no continuaba.
Y todo ya con la madre de Luke allí en casa, que se había venido antes a Valencia para organizar todos los preparativos como buena suegra.
Claro, claro, la pobre mujer. Realmente cuando ella llegó, ni le dimos un beso, le dije, porque claro, no sabíamos en qué estado venía la mujer, y había volado desde la otra parte del mundo, y le dijimos, creemos que vamos a cancelar la boda.
Y a partir de ahí, bueno, pues a hacer, como decíamos, real lo que todos nos imaginábamos, un encierro que no imaginábamos que iba a llegar tantos días, ni vosotros os imaginabais que en lugar de boda y luna de miel ibais a estar conviviendo con vuestra suegra, que se llama
Karen.
Karen, 100 días en vuestro piso de Valencia.
Exacto, nada, ni idea. Bueno, nadie teníamos ni idea de nada. Ni la misma Karen, que la pobre mujer, creo que... De hecho, tomamos la decisión de... Porque es una señora bastante mayor y pensamos, no va a volar, no vamos a devolverla ya a Australia, nos la vamos a quedar un poquito, claro, nadie pensaba que un poquito significaba 3 meses después.
¿Y cómo surgió la idea de comenzar a narrar a través de una webserie todo lo que estabais pasando?
Pues fue realmente Luke, estaba en conversaciones con Screen Australia, que es el ICA, como el ICA del gobierno australiano. Estaba él hablando de otros proyectos y les comentó la situación que estábamos viviendo en Valencia. Y entre risas dijeron, hombre, pues daría para una serie, jajajaja. Ja, ja, ja. Y cuando colgó el teléfono, me miró y me dijo, da para una serie, vamos a hacer una serie. Le dije, venga. O sea, no hubo discusión ni vamos a pensárnoslo en nada. Esto había sido al mes de habernos confinado. En 10 días habíamos escrito los 10 guiones de los capítulos.
Y en esta webserie, claro, erais tres actores. En el largometraje, ¿cuántas personas aparecen?
Pues éramos tres en Cancelled, algunos más en Recancelled, y ahora ya en Uncancelled pues seguimos siendo nosotros los protagonistas y digamos la familia sigue siendo el núcleo familiar clave, pero son 40 actores y más de 100 extras.
Extras, claro, fácil encontrarlos porque vuestra boda, por fin, ¿no? Después de varias cancelaciones y una hija de por medio, llegó el año pasado y también la película, y queríais aprovechar también todo ese ambiente festivo, ¿no? De las fallas de Valencia, porque ese era también el origen primitivo de vuestra boda, hacer que la gente que venía de fuera pudiera vivir una fiesta tan española.
Sí, exacto. O sea, las fallas estaban muy ligadas a nuestra historia real, pero también porque las fallas significan purificación, resurgir, quemar lo viejo para empezar una nueva etapa, y de eso va la historia de Anne Cancelled, de esta pareja, ¿no? De cómo, ya no solamente a nivel de la relación de Luke y María, sino también de la pandemia, el cómo hemos tenido que dejar atrás, quemar esa etapa y comenzar algo nuevo o no, o quizá continuarlo.
¿Fue muy complicado rodar y casarse en medio de las fallas, Luke?
Was it difficult to shoot and get married during fires?
Actually, shooting during fires, I think we were all very nervous about how we would try and control the sequences. But for me, they were the most exciting. They had a beautiful energy to them, and we just had to go with the flow. And I used to do a lot of documentaries, so it was really amazing being able to utilize those skills and try and make them work in that kind of environment. But It's a very cinematic environment, so I love those couple of weeks.
Sí, es un ambiente muy cinematográfico, él viene de un pasado de documental, entonces estaba muy emocionado por rodar durante estas fiestas. Sí que es verdad que el equipo estaba un poco nervioso, pero teníamos que ir con el un poco con el ambiente y la energía que se genera durante esas fechas.
Bueno, pues si alguien quiere conocer más sobre la historia, sobre la película, está en los cines durante estos días en Madrid, en concreto, ¿dónde la podemos ver?
En los Renoir Princesa.
En los Renoir Princesa, ahí estarán en la gran pantalla María Albiñana, Luke Eve y muchos más actores que se han incorporado a este largometraje. Y después esta película va a viajar hasta las antípodas.
Nos vamos, sí, el mes de abril a Los Ángeles y en mayo nos iremos a Sydney y a Melbourne.
Pues muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena por este proyecto que conocimos también en la radio en el año 2020 y que tiene también este final. Y con esto ya cerramos una etapa, ¿no?
Con esto ya, chimpún.
Cerramos la etapa de exhibir la vida, decía, de María y de Luke. Él es cineasta y es actriz, así que tienen en mente nuevos proyectos.
Sí, ya hemos estado ya. Bueno, Luke ya está con nuevos proyectos: uno para rodar en México, otro en Australia. Yo acabo de rodar también una película en Valencia con Alberto Moraes, una serie para Netflix, o sea que nada, a seguir, porque de eso se trata al final nuestro trabajo.
Exactamente. Bueno, pues nos encanta quedar con ellos y hemos aprovechado su visita a la capital para conocer más detalles sobre su nueva película.
Bueno, pues hay que verla, vaya historia más chula, que además seguimos, como bien dice Gloria, cuando se gestó allá en el 2020. Bueno, seguimos con el ratito de oyentes, Sergio Martín Romo.
Atentos todos, porque como emisora de servicio público os contamos cómo medir bien el bombín para cambiarlo e instalar uno de doble embrague. Gracias a nuestro oyente Jorge, que nos da este consejo, para que podamos entrar a pesar de habernos dejado las llaves puestas, ¿vale? Se puede abrir por los dos lados para que no se bloqueen las levas, que son una parte del bombillo o del bombín. Se puede cambiar en 5 minutos, ¿vale? Así que esto es rápido, sencillo, sin complicaciones, ¿vale? Hay que desmontar el bombillo, que es muy sencillo, quitando, nos cuenta Jorge, un tornillo que lleva enfrente de la puerta. Nosotros abrimos la puerta, miramos enfrente al bombín. El único tornillo que vamos a quitar, a ver, ese que hay que quitar, ¿vale? Hay que hacerlo con la llave puesta, girar un poco para que salga el bombín y medir lo que la pieza mide en total, ¿vale? Largo.
De lado a lado.
Sí, de lado a lado. Y luego, importantísimo, hay que medir la leva, es decir, la pieza que va en medio, ¿vale? Desde el medio del tornillo hacia la cerradura, ¿vale? Esa medida también hay que llevarla entero, vale. Y lo que mide, lo que se llama la leva, porque hay levas largas y levas cortas, y según mida la leva, pues nos darán un modelo u otro de bombín. Así que, Jorge, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge, qué maravilla,
Dicho lo cual, vamos con esas anécdotas que tienen que ver con los bolsos con motivo del lanzamiento del bolso más ligero del mundo, este bolso de aire diseñado por Coperni con material creado por la NASA y tras investigaciones de la NASA. Pesa este bolso como un borrador, una goma de borrar, un lápiz, un vaso de plástico, un USB, una hoja, un rollo de papel, una tapa del refresco o una llave, por ejemplo, ya que hablábamos de cerraduras. Así pesa este bolso. Otra cosa es lo que lleves dentro. ¡Hola, buenos días, guapetones! Así inicia su mensaje María Luisa. Nos cuenta, a ella lo que le pasó una vez es que estaba comprando. Entonces, llegó el momento de pagar. Ella tenía que sacar la cartera. Y entonces a ella se le atascó la cremallera del bolso. Porque había pillado parte del forro interior. Sí. Dice, y no había manera de abrirlo. Dice, monté una cola. Entonces la cajera intentando abrir la cremallera. La señora de detrás también. Ahí todo el mundo metiendo mano. Déjame a mí que yo tengo más maña. Al final, dice, se apartó ya a un lado. Para que no crear tapón, intentando abrir el bolso. Y la cajera, ahí cobrando, dice, un apuro. Dice, ya cuando le estaba diciendo a la cajera que bueno, que dejaba ahí la compra y que ya vendía otro día porque era incapaz de abrirlo, pues cuando ya estaba yendo, conseguí abrirlo. Yo creo que en el momento ya que te relajas, ¿vale? Y ves que ya, bueno, aquí dejó la compra, es cuando, bueno, pues lo consigues. Nos saluda Esther y nos cuenta que ella no ha llevado ladrillo como poníamos de ejemplo al empezar el programa y lo hacía Margarita 6 dedos. Ella sí lleva siempre en el bolso un botiquín y antes dos libros.
¿Dos?
Botiquín y dos libros. De ese por si se terminaba uno o para ir cambiando de temática. O a lo mejor si va en metro, un tipo de lectura. Si va en autobús, diferente. En un concierto de Kiss le pidieron explicaciones de lo que llevaba en el bolso. Ya sabes que cuando vas a conciertos...
Hombre, tienes que enseñar el bolso, el interior.
Yo, sí, sí, pues entonces ella en el de Kiss, no sé, yo le preguntaba si por los libros o por el botiquín, y dice por todo. Tuvo que dar explicaciones de todo lo que llevaba en el bolso en el concierto de Kiss. Nos manda también mensaje y sus buenos días, Pilar Dos Soletes. Dice, en su bolso hay de todo y claro, me critican. Dice, pero viene muy bien cuando se necesita algo. Una vez me dijo una amiga, ¿cómo pesa? Dice, ni que llevaras piedras. Y resulta que Pilar dijo, pues mira, también llevo piedras.
Sí.
Dice, era pequeñita. Dice, pero nos echamos unas risas. Dice, es que mi hijo, cuando era pequeño, dice, como sabía que me gustaban las piedras, me traía alguna que otra, la echaba al bolso y ahí pues se iban quedando. Uh-huh. Iban haciendo peso dentro del bolso de Pilar. Elvira dice, buenos días, mi bolso. Dice, depende del libro que esté leyendo, en cada momento pues lo voy cambiando. De tamaño, claro, de tener bolso según el tamaño de los libros. Dice, no puedo ir en el metro sin leer y tiene que ser en papel. Mira que he intentado el libro electrónico, pero dice, no he conseguido disfrutar de la lectura. Además, tocar el papel, pasar las páginas, calma mi ansiedad. Teresa nos da los buenos días.
Hola.
Y ella nos cuenta que lo que le ocurrió es que se encontró un bolso.
Anda.
Dice, un bolso enorme y se lo encontró al salir de un centro de salud.
Sí.
Estaba este bolso apoyado en un banco. Ella lo encontró y tuvo la tentación de entrar dentro del centro de salud y decir, oye, mira, aquí fuera había un bolso, os lo dejo aquí por si alguien lo reclama. Pero ella decidió rebuscar con buena intención dentro del bolso a ver si tenía alguna información de la propietaria o propietario del bolso. Te encontraba alguna pista, ¿eh? Teresa ahí en plan detective.
Sí, muy Colombo.
En Colombo. Y lo que encontró fue un sobre cerrado con el membrete de un colegio. Resulta que este colegio estaba ahí al lado, se acercó hasta allí y pertenecía a una profesora de este colegio que le dio amablemente a Teresa las gracias porque en ese sobre había dinero, ¿vale? No nos cuenta cuánta cantidad, Teresa, pero yo interpreto que podía ser a lo mejor en aquellos tiempos en los que se pagaba el sueldo.
Ah, a tocateja.
A tocateja, no lo sé, el Teresa, cash. Si es así, me lo cuentas. Vale. Y si no, te invitaron a algo, un cafetito por lo menos.
Claro, porque está muy bien dar las gracias, pero oye, si han encontrado tu bolso con tanto dinero, pues hombre, un detallín, ¿no?
Gonzalo dice, ¡buenos días!
¡Hola!
Y nos manda un emoticono con un abrazo levantado saludando. Dice, yo llevo bandolera negra de cuero comprada en Mercadillo, Galicia Calidades. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
Galicia Calidades, que sí. Y... ¿Pero es de piel?
De piel. Y mira, Miriam, rápidamente, me compré bolso por Wallapop, dice, y al revisarlo en casa, en un bolsillo al que no se le atascaba la cremallera, interpreto o escondido, dice, había un billete de 50 euros.
¡Hala! Mira, tenía premio. ¡Qué bien! Bueno, que mañana más, pero mañana estamos...
No, mañana...
Es verdad,
estamos pero no hay
directo.
No, claro.
No, os tendremos presentes, nos tenéis que escuchar, pero es verdad que estamos haciéndolo fuera, luego os lo contamos.